Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, no solamente para hablar de este tema, sino también para evaluar qué ha pasado en estos dos últimos años de su gestión. Estela, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Marcela Feudale y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcela. ¿Qué tal? Mira, te voy a pedir, estoy como escuchando muy bajito.
Ah, bueno. Y por ahí me... ¿Ahora me escuchás un poco mejor?
Mucho mejor.
Sí. Bueno, Estela, yo nombraba el tema de la niña Wichi, el tema de la violación grupal de Palermo, no para descreer de las políticas de género, pero sí para decir, bueno, está siendo trabajoso, ¿no? Está siendo complicado, es difícil desconstruirse, es difícil desconstruir una sociedad. Es tremendo lo que nos pasa, ¿no?
Mira, la verdad que es claramente una problemática, la desigualdad de género y las violencias por razones de género, no solo que es un tema histórico, que lo podemos remontar a la historia de la humanidad, sino que son estructurales en la sociedad. Entonces, son temas que obviamente necesitan intervención y presencia del Estado con las principales decisiones de gestión, pero son algo que una debe sostener a lo largo del tiempo, porque es difícil imaginar que va a haber efectos, uno diría casi mágicos, para suponer que rápidamente en la sociedad desaparecen ese tipo de violencias, porque además están absolutamente enraizadas en todo el entramado social. Entonces, desde lo institucional a las relaciones interpersonales, están atravesadas por las desigualdades de género. Me parece que el gran cambio y la gran transformación que se viene produciendo es que, bueno, desde hace algunas décadas esto cada vez está más como cuestión pública y política. Hace algunas décadas que empezó a mejorarse todo el marco normativo de abordaje y a construir cada vez mayor cantidad de políticas para ese abordaje. ¿Y qué nos pasa en relación a eso? Incluso que quienes hacemos la política lo vamos a vivir todo un primer tiempo como casi te diría una paradoja, un contrasentido, porque cuanto vos más intervenís, más se hace evidente el nivel, la dimensión, la problemática. Nosotros estamos construyendo, vamos a estar seguramente mañana 8 con Hacienda haciendo una presentación de instrumentos que construyen indicadores, algunos que ya había, pero otros que no, en torno a las desigualdades de género. Entonces, bueno, se nos hacen más patentes, más presentes. Entonces, una dice, ¿cómo? Tenemos, y justamente, porque tenemos ministerios, porque se rejerarquizan las áreas a nivel nacional, provincial, municipal, es que hoy podemos estar dándonos cuenta de la dimensión que este problema tiene. Si no, antes era como, bueno, sigámoslo dejando debajo de la alfombra,
¿no? Sí, no, claramente desde el crimen pasional en adelante hemos avanzado muchísimo, ¿no? Esto es indudable.
Mira, yo te decía algo, por ejemplo, vos recién señalabas la violación grupal en Palermo, pleno centro, plena luz del día. Sí. Bueno, al principio en algún momento se hablaba de la manada y después se empezó a cuestionar y decir, mira, ¿sabés qué pasa? Que eso parece que fueran animales y la verdad que hay que hacerse cargo de cómo se construye la masculinidad y cómo la violencia y la violencia grupal de los varones como una forma de la masculinidad es una sociabilización en esta sociedad. Sí. Y tenemos innumerable cantidad de ejemplos. Sí. Entonces, así como crimen pasional no nos ayudaba, porque ocultaba qué característica tiene esa violencia, decir manada tampoco nos ayudaba.
¿Vos sabés que ayer estaba
violación
tratando...
grupal de varones?
Trataba de saber de dónde había salido lo de la manada. Era según dicen...
De España.
De España, sí, pero de un grupo que se llamaban entre ellos la manada. Por eso le pusieron violación en manada y no porque tuviera que ver con los animales, sino que entre ellos se llamaban manada.
Pero viste que te remite a la manada y está bueno que rápidamente en el periodo, fíjate la diferencia, ¿no? Se hizo muy rápido una reflexión respecto a eso y enseguida todas, uno empezó a ver el cambio. Refiero, lo digo positivamente el comentario, ¿no? Uh-huh. de que cómo venimos haciendo una reflexión en torno incluso a cómo nombramos las cosas, porque estamos poniéndoles nombre, porque esos nombres además hacen visibilidad de que ahí hay violación de derechos humanos, ajá, desde las más graves, algunas que son más sutiles, porque los micromachismos, las microdiscriminaciones son algo de la vida cotidiana y que nos atraviesan como sociedad, porque la verdad que en general hay algo que se naturaliza de las desigualdades y uno las reproduce de manera inconsciente, no es porque quiera ser una mala persona.
No, es una matriz y es un modo de educar y una costumbre y una... Es así, o sea, lamentablemente nos cuesta... Muchas veces uno se encuentra en situaciones donde dice, uy, che, qué metida de pata, ¿qué dije?
¿Viste? Sí, y sí. Y vos sabés que aunque uno haga años, a veces a uno nos dicen... Yo, bueno, tengo 58 años, pero cuando pienso, cuando lo escucho a veces en programas que te piden, bueno, ¿de qué cosas te avergonzás? Yo pienso que muchas cosas de los que hacíamos en mi colegio secundario, por ejemplo, con un chico que era claramente gay, bueno, cómo nosotras nos burlábamos de él. Yo me avergüenzo profundamente y pienso que hoy eso es insostenible, pero además no solo que es insostenible, los pibes y las pibas en la escuela viven con absoluta naturalidad estas diferencias de sexualidad o diferencias de identidad de género.
Sí, ¿sabés qué te quería preguntar? Viste que Amalia Granata hizo declaraciones días pasados, ella decía que había que cerrar todos los ministerios vinculados con las políticas con mujeres, porque era un gasto ridículo que había que asignarlo a la educación, que con educación se salvaba todo. ¿Qué opinas?
Yo pienso que eso es absolutamente falaz. Te diría que Amalia Granata es todo lo que está mal, ¿viste cómo dicen los pibes? Sí, sí, de las cosas, de las cosas que es todo lo que está bien, bueno, esa mujer es todo lo que está mal. Es una...
Sí, yo lo pensaba, ¿no? Porque si vos estás en un gobierno de ultraderecha nazi, y la educación va a ser nazi, o sea...
Pero obviamente, claro, obviamente. O sea, además esa excusa, mira, nos las dijeron por años, para que no haya métodos anticonceptivos, por supuesto, tampoco aborto legal, pero cuando combatían los métodos anticonceptivos, decían que eduquemos. Y vos decís, ¿cómo que eduquemos? Vos tenés que darle recursos, que por supuesto hay que educar. Hay que educar, por eso siempre el lema del feminismo, pero las políticas plantean distintos aspectos. Uno tiene que ver con la prevención, y la prevención siempre está muy ligada al proceso de educación. Pero además tenés que dar información y tenés que dar acceso a métodos.
Pero ella sola se pisa sola porque está pidiendo a gritos la ESI, si es una cuestión de educación.
No, pero además porque hay una concepción, y detrás de eso también hay una concepción que quiere un Estado solo para los privilegios y que piensa en un Estado que mínimo... y que la mayoría se salve como pueda. Y nosotras en realidad tenemos una concepción que es con más Estado y con más Estado presente, donde vamos a reducir las desigualdades. Esa es una fuerte convicción política que se expresa en todos los sentidos, digo, también para las desigualdades sociales, económicas, laborales, de salud y las desigualdades de género y de diversidad sexual. Es más Estado presente y creo que tenemos que consolidar, nosotras planteamos todo el tiempo, hay que fortalecer y consolidar las políticas de género como planos del Estado. Ayer el gobernador, en el cierre de la jornada hermosa que tuvimos en la Plaza San Martín, lo decía con total contundencia, este es un compromiso de todo el gobierno, porque además justicia social y feminismo y política de género van de la mano.
Estela, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Matías.
Bien. Ayer veía que habían tenido también el fin de semana una reunión con distintas mujeres, a donde participaron Victoria Tolosa Paz, Magario, bueno, también Elizabeth Gómez Alcorta, Galmarini. Me llama la atención, o me pregunto, dentro de la discusión interna que hoy hay dentro del Frente de Todos acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se habló obviamente de eso, imagino que sí, que hay un respaldo, y en qué podría llegar a afectar este acuerdo a las mujeres, si vos ves algo.
Mira, hay mucha preocupación, obviamente, por el acuerdo con el Fondo. Nosotros sabemos que el Fondo Monetario Internacional ha sido una desgracia para nuestro país y para los países del mundo. podemos pensar lo que pasó en Grecia, en Portugal, ¿no? Ya ni siquiera en países de Latinoamérica. Desastres ha hecho en países europeos. Entonces, claro, que tenemos, y que Macri lo trajo, porque además lo otro que tenemos que poner todo el tiempo en claro, que esto lo trajo el neoliberalismo y nos hipotecó, hizo un acuerdo de pago imposible, una farsa, una estafa a nuestra sociedad, y al acuerdo de pago de 19 mil millones y 18 mil, en dos años pagaban 40 mil millones de pesos, una cosa imposible, impagable, que Macri no le importa, ¿no? Entregar soberanía, entregar las condiciones de vida del pueblo. De esto es lo que está trabajando nuestro gobierno y tratando de evitar una catástrofe en relación a ese acuerdo. Pero nosotros dijimos, bueno, yo fui una de las que intervine allí y lo dijimos ayer en la plaza y lo dice nuestro gobernador en el acto de apertura, no es con ajuste, no es con más sacrificio. Nuestro pueblo, particularmente las mujeres, no tenemos margen para más ajuste. Hay muchas necesidades. En los cuatro años del macrismo y los dos años de pandemia han dejado una situación económica social muy delicada. Estamos en un proceso de recuperación. Necesitamos que el crecimiento con redistribución siga. Es el único modo, además es el único modo de que se paguen deudas. Por lo tanto, ese es un horizonte que para todo el debate que tuvimos en estos días de jornada, que tenemos en mañana en las movilizaciones que hace el Movimiento de Mujeres, que lo tiene en la agenda este tema, y en lo que seguimos es justamente la cuestión fundamental.
Uh-huh. Bueno, Estela, esperemos que, bueno, mañana estaremos conmemorando, estaremos las mujeres en algunos casos ausentes de nuestros trabajos tratando de marcar la diferencia. Y bueno, te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto siempre. Hasta la próxima.
Bueno, abrazo grande y buena jornada para todas las trabajadoras. Gracias. El 8 de marzo.
Gracias, igualmente un abrazo. Bueno, ahí estábamos con la ministra, Estela Díaz.